Qué bueno que está esto.
Agroecología.
Frente campechano de aquel vino, burlándose del mundo en la fresquera, contando poderoso como es fino, la muerte por el corcho que le espera.
Os lo decíamos al principio del programa que hoy vamos a tener una sección de agroecología y consumo responsable especial y para, bueno, pues para poder hablarnos de unas jornadas que se va a realizar aquí en el barrio, en Vallecas, el próximo jueves, día 14 de abril, que ahora nos dirán en qué van a consistir, qué es lo que se ha pretendido y cómo ha surgido la idea de estas posibles jornadas. Y para poder hablar de todo ello, pues están tres personas que son representantes de los colectivos que la han organizado. Por un lado tenemos a Pilar Galindo, la saludamos de nuevo. Pilar, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Pilar Galindo, que como bien sabéis, pertenece a la cooperativa La Garbancita Ecológica, cooperativa de consumo responsable, también ubicada aquí en el barrio, muy cerquita de la radio, y que, bueno, pues ya la conocéis porque habitualmente guía esta sección de agroecología mensual. Tenemos sentada a su lado a David Howell. Muy buenos días, David.
Buenos días de nuevo.
David es coordinador de políticas ambientales de SEO Verlife, si no nos equivocamos, así es.
Efectivamente, y nuestra sede ahí abajo en Puente de Vallecas.
También vecinos del barrio, también sí, vecinos del barrio. Y un poquito más lejos, ya no tan del barrio, pero sí cercanos también, en, pues por las cosas que hacen, pues son los amigos de Riet Bell, y para, pues bueno, pues en su representación tenemos a su director, Juan Carlos Cirera, al teléfono. Muy buenos días, Juan Carlos.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Te agradecemos mucho que hayas podido al final conseguir esa cobertura que nos va a permitir hablar contigo. Y decíamos que, bueno, pues, que, ¿cuál es un poco la idea? ¿Cómo surge, cualquiera de los tres que queráis participar, cómo surge la idea de esta jornada, ¿no? Por tres colectivos, en principio, tan diferentes. Una cooperativa de consumidores responsables, un colectivo que, bueno, fundamentalmente defiende la, pues, los pájaros, la fauna, la vida en libertad, como puede ser SEO Verlife, y un, bueno, pues un colectivo en el que fundamentalmente se dedican al cultivo de una determinada zona, como es Riet Bell, ¿no? Vamos a ver qué tienen que ver estos tres colectivos para que se hayan puesto de acuerdo y montar unas jornadas en las que quieren ir al grano. Pilar.
Pues que nos lo cuente Juan Carlos.
Venga,
que es
Juan Carlos.
El que tiene el peso del arroz.
Venga, por detrás. El arroz depende de Juan Carlos, así que vamos al grano, Juan Carlos. ¿Cómo surge esta idea de juntaros y de hacer unas jornadas a este respecto?
Bueno, pues buenos días, gracias a vosotros por llamarnos y por contar con nosotros. La iniciativa surge de una relación que llevamos ya manteniendo hace muchos años, bueno, desde los inicios con SEO Verlife, desde Riet Bell, que ahora comentaré un poquito que quiénes somos, y con La Garbancita Ecológica desde hace menos, pero bastantes años, intentando ir un poquito más allá que la simple relación de suministrar un producto con unos valores y unas calidades determinadas que encajan en los criterios que defiende La Garbancita Ecológica y la relación que ellos tienen de apoyo a nuestro proyecto con la compra y consumo de los productos, ¿no? Entonces, bueno, nos planteamos el poder dar un pasito más, el poder avanzar, en dar a conocer, en integrarnos un poco en la zona donde está más, donde tiene más apoyo y su base de la garbanzita ecológica, del grupo de consumo, y nos planteamos un paso que era esta jornada de trabajo que vamos a desarrollar este próximo jueves con SEO Verlife, entidad promotora de Riet Bell y con más de 60 años de experiencia en la conservación de las aves y mucho más, que intento de ser mucho más, pues la iniciativa nuestra. Y bueno, pues contar al barrio quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos, ¿no? Y en este contexto pues surgió esta primera idea de hacer una jornada abierta en la que podamos explicar estos valores y estas características que nos definen. Y bueno, nosotros lo que hacemos es una parte de este entramado, que es producir un producto con unos valores, en un contexto, que en este caso es arroz, también otras cosas con las que estamos trabajando, otros, pasta, legumbres, pero bueno, nuestra esencia viene del arroz, y bueno, pues producirlo con mimo, con cariño, con sostenibilidad, con criterios sociales, ambientales, intentando que sea con toda la coherencia que creemos merece un producto como este, y bueno, pues darlo a conocer y ofrecerlo a gente con una sensibilidad y con unos cuestionamientos más profundos que simplemente el precio, que es lo que muchas veces nos encontramos, y bueno, como es en este caso, pues el grupo de la Garbancita, y a partir de ahí, bueno, pues dar una colaboración que queremos trasladar a más allá de nuestros ámbitos, ¿no?
Claro que sí. Vosotros en concreto, Rietvel, que es vuestro colectivo, ¿dónde os ubicáis? Porque sois productores de arroz y otros productos, como tú muy bien nos has dicho, pero no hemos dicho dónde hacéis fundamentalmente vuestro trabajo.
Sí, Rietvel nace en el Delta del Ebro, en Tarragona. Nace de un proyecto que puso en marcha Seover Life en los años 90 para empezar a trabajar en la conservación de este espacio. Entonces había una serie de amenazas importantes sobre la conservación del Delta. Y bueno, pues se crea un pequeño equipo, una pequeña oficina, que enseguida identifica la importancia que tiene el cultivo del arroz en la conservación de este espacio. El 95% de la superficie agrícola del Delta del Ebro es arroz, y la implicación entre el arroz y el humedal natural que todavía queda, que es una superficie importante, pues es muy estrecha esta relación, y hay unos efectos muy positivos entre el arrozal y el humedal, y también algunos efectos negativos basados fundamentalmente en el uso de agroquímicos y los problemas de contaminación que ocasiona, ¿no?, el cultivo intensivo del arroz. Y a partir de ahí se plantea desde Seover Life el hacer un estudio bastante interesante y bastante importante durante 4 años para ver la viabilidad del cultivo ecológico con respecto al convencional. Esto se desarrolla entre el año 1996 y el año 2000. Y al finalizar el proyecto, pues el gran paso que ha sido innovador y diferenciador desde una ONG ambiental es, en vez de archivar, enviar el trabajo a Bruselas, en este caso era un proyecto con financiación europea, y seguir diciendo hay que hacer y hay que hacer esto y hay que transformarse en ecológico, es decir, bueno, pues vamos a transformarnos en ecológicos, tenemos una experiencia, tenemos un equipo, vamos a comprar una finca y vamos a hacer una finca de explotación de arroz ecológico en el Delta, que sirva un poco de referencia y de modelo y de intentar cambiar el sistema productivo en el que estamos y intentar potenciar los beneficios ambientales que tiene un cultivo como este, ¿no? Y esto, SEO no tenía los recursos suficientes y se planteó, ahora está muy de moda, entonces era mucho menos conocido, un crowdfunding, una prestación colectiva de los socios de SEO, de gente amante de las aves, de la naturaleza, que formaba parte de la asociación. Nos juntamos 200 personas, que pusimos un poquito de dinero cada uno, y con eso se pudo crear el capital necesario para empezar a comprar una finca, comprar maquinaria y empezar a ser un agricultor más en el Delta del Ebro, productor de arroz, pero en este caso de arroz ecológico, en un entorno privilegiado, parte de la finca se destina a la restauración del humedal, y bueno, pues intentar defender un sistema de producción de arroz de calidad, pero que además tiene otros valores, conserva el ecosistema, intenta trasladar esos valores y ese protagonismo medioambiental que tiene este arroz al consumidor, y bueno, pues arrancamos con la iniciativa. Y es donde en colectivos como Garbancita Ecológica, el poder identificar este tipo de productos, el preocuparse, el conocer, el darlos a conocer a sus asociados y el empezar a consumirlo es fundamental para que sean proyectos viables, ¿no? Y bueno, pues esta relación se empieza a tejer y ahí seguimos avanzando, esperando que el tejido se extienda mucho más y llegue mucho más lejos.
Muy bien. Esta primera patita que nos acaba de explicar muy bien, yo creo, Juan Carlos, bueno, pues se vincula de manera directa con esa colaboración de hace muchos años que vienen realizando desde Rietvel con Seover Life. No sé qué fue antes, el huevo o la gallina, si Seover Life o Rietvel, pero en cualquier caso, por lo que nos estás comentando, tiene mucha importancia eso de que en esta zona, en la conservación del propio Delta, se esté haciendo en unas determinadas condiciones esa producción de arroz para el resto del ecosistema, ¿no? Así que, David, Esa es tu parte, estoy segura. Cuéntanos, ¿qué importancia tiene esta colaboración o el que surja esta idea?
Como ha dicho Juan Carlos ahora, Sea Over Life pone en marcha el proyecto proyecto surge la empresa que está en marcha ahora mismo de productos ecológicos, Riedwell. Y la idea surge de una preocupación que siempre hemos tenido como entidad conservacionista y social del impacto de un modelo agrario en el medio natural. Ahora mismo sabemos, y son datos oficiales de la Unión Europea, de la Comisión, que la agricultura es la amenaza más importante para la biodiversidad en Europa ahora mismo. Uh-huh. Y España, desgraciadamente, no es ninguna excepción. Ahí encontramos una dinámica doble, ¿no? De intensificación, uh-huh. de meter cada vez más en el campo, forzar cada vez más los animales y el suelo con inputs de agua, de agroquímicos, para producir más y más y más para un mercado que parece ser una especie de huida hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Y por otro, esa dinámica y otras sociales provocan el abandono. Uh-huh. Porque tenemos, afortunadamente, en este país, en España, una gran diversidad de cultivos y de ganado que han sabido equilibrar, ¿no?, la actividad productiva con la conservación del medio. Desgraciadamente, esas prácticas extensivas, con muchísima sabiduría detrás, se están desapareciendo por las presiones del mercado y también por otras presiones sociales de la vida en la ciudad en comparación con la vida en el campo. Entonces, llevamos mucho tiempo con una campaña que tiene un nombre muy bonito, de Sembramos Naturaleza. Uh-huh. Pusimos en marcha este proyecto en el del Celebro, intentando demostrar la posibilidad de cultivar arroz ecológico en un espacio donde no había arroz ecológico con básicamente un par de objetivos muy, muy, muy básicos. El poder decir en ese entorno productivo y social que sí es posible sacar adelante una producción digna y rentable del cultivo, y por otro, demostrar que al hacerlo volvería la vida a los arrozales. Uh-huh. Y así ha sido, y Juan Carlos te puede contar con todo tipo de pelos y señales, pero en fin, ya lo ves. Estuve ahí hace poco, hace un mes más o menos, los arrozales están siempre cae agua en el ciclo de inundación, como un mini parque zoológico de invertebrados y de aves atraídos por los invertebrados y todos los organismos del suelo que son un indicador de un suelo sano y vivo, lleno de animales, no siempre un medio mineral, sino un medio biológico, el suelo vivo. En fin, esa es una apuesta que hacemos en esta campaña un poco para reivindicar la importancia de la producción agropecuaria en el campo como forma de mantener la actividad socioeconómica y la vida en los pueblos, además de ser una actividad muchas veces fundamental para mantener los valores naturales. Uh-huh. Podemos pensar también en las dehesas, que serían las dehesas sin la actividad ganadera.
Claro.
Entonces, y muchos pastos, los prados de montaña, por ejemplo, es otro ejemplo. La actividad ganadera es necesaria para mantener la diversidad botánica y zoológica de esos espacios de montaña. Entonces apostamos por ese modelo. Y de ahí el nombre de la campaña, Sembramos Naturaleza.
Pues desde esa idea, tú, Juan Carlos, nos ratificas que efectivamente ha vuelto a la vida a esa zona la diversidad biológica.
Bueno, me vais a tardar porque a David le oía, espero que me oiga
es
mejor a mí. Yo le oía bastante, un poquito entrecortado y lejano, y no entendía todo, pero vamos, sí que más o menos he oído su respuesta, con la cual, como entendías, luego coincido plenamente. Y efectivamente, la transformación del arroz es un cultivo bastante intensivo, que se realiza en temperaturas en verano, con temperaturas altas, con agua, es un cultivo inundado, y esa mezcla, esa combinación de agua y altas temperaturas, pues es un elemento, bueno, unas condiciones ideales para el arroz y para un montón de hierbas y plagas y elementos que compiten con el arroz, ¿no? Con lo cual, en su vertiente, en su forma de cultivo convencional, pues requiere de mucha química, de muchos herbicidas, de muchos fitosanitarios que han de ser aplicados, con las contraindicaciones y los problemas que ello ocasiona sobre el agua, sobre el suelo y sobre la vida. Entonces, el hacer el arroz ecológico realmente es uno de los cultivos más complicados que hay. La producción desciende bastante, es un cultivo difícil, pero es donde los beneficios ambientales pues tienen una mayor evidencia, ¿no? Y se notan mucho más. Los campos de arroz ecológico son mucho más productivos, la vida realmente rebosa, la producción a lo mejor en kilos de arroz por hectárea pues sí que es algo inferior, bastante inferior, pero sin embargo es unos campos llenos de vida, con un montón de especies, cuando se llega a un cierto equilibrio, pues bueno, pues conviven y que realmente pues ven que la agricultura ecológica puede tener sentido, ¿no? Aunque sean menos kilos por hectárea los que puede llegar a conseguir, la calidad es muy elevada, el impacto medioambiental en su entorno es muy beneficioso y realmente valora realmente las implicaciones que tiene un cambio de una agricultura convencional a una agricultura ecológica en el entorno, ¿no? Se aprecia mucho más en un cultivo como el arroz, pero es trasladable perfectamente a todos los cultivos y todas las formas de agricultura donde la contaminación producida por agroquímicos tiene sus efectos mayores o menores, más perceptibles o menos perceptibles, pero que ahí quedan en el entorno y en el campo y con sus impactos en ocasiones muy significativos.
Y para que sea viable esa actividad de esos esforzados productores agroecológicos, es necesario que haya unos consumidores responsables y conscientes de todas estas dificultades y de todas estas necesidades, y ahí es donde entra Pilar la garbancita ecológica, ¿verdad?
Bueno, lo importante en esta reflexión que están aportando Juan Carlos y David es ¿para qué queremos ese arroz?
Claro.
Entonces, el arroz en un suelo mineral exclusivamente que no tiene vida va a tener unos nutrientes muy escasos. Y hay que pensar que el arroz es uno de los cultivos más fundamentales para la seguridad y la soberanía alimentaria de los pueblos. Que además en el campo de los cereales es uno de los cereales que, a diferencia del trigo que ha ido abandonando mucho sus orígenes, el arroz siempre vuelve a sus orígenes y como que la intensificación y la hibridación y los transgénicos no le sacan de su carril y vuelve por sus fueros. Entonces es un cereal emblemático que además, hablando de biodiversidad, hablando del delta, nos está planteando, fíjate que estamos ahora en el siglo XXI diciendo no puede haber la agricultura, decía David, es una de las más contaminantes, no puede haber agricultura sin agrotóxicos, sin embargo la agricultura que se precie siempre ha sido otra cosa, siempre ha sido mirar la naturaleza, insertarse dentro de ella, sacar las oportunidades y las fortalezas de la naturaleza y con mucho esfuerzo campesino resolver esas dificultades. Bueno, pues ahora el mercado global lo que está haciendo es tirar por tierra todas esas sabidurías campesinas y suplantarla con unas presiones en el mercado en las que nosotros los consumidores somos la pieza fundamental para quitarles ese peso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros conocimos a Riet Bell y vino Asun un día a contarnos, nos decía, es que sabíamos cómo funciona el tema, pero ya nos decía, es que tenemos que dar de comer a nuestros hermanos los pájaros también, ¿no? Uh-huh. Entonces, en esa mirada compleja, en el que además salen menos kilos, pero están insertos en esa biodiversidad y en esa vida que aporta el suelo en un ecosistema acuático, si tienes que pagar un poco más, que estamos hablando de pagar un poco más por el arroz, no estamos hablando de pagar un poco más por un producto como el caviar, ¿eh? Estamos hablando de un producto que tú básico puedes sacar un poquito más, porque si cambiarías tu dieta, si reduces el consumo de carne, puedes pagar el arroz un poquito más caro. y además estás dando de comer a un proyecto de una organización conservacionista que se ha dado el paso al frente de tirarse al ruedo y de decir no solamente hablamos y pedimos que otros hagan las cosas, sino nosotros nos ponemos a hacerlas y asumimos todas las responsabilidades y todas las consecuencias, y les pedimos a nuestros socios que en lugar de quedarse mirando también aporten. Bueno, ese es un poco el espíritu de la garbancita. El ser consumidor responsable es que nos hundimos con los agricultores con los que trabajamos y apostamos por ellos. Y bueno, la propuesta de esta jornada, del día 14, fijaros que está en un enclave privilegiado. Primero porque somos vecinos, Seoverlife y La Garbancita somos vecinos y nos apetecía mucho hacer una cosa juntos. Segundo, porque estamos dirigiéndolo a los consumidores de La Garbancita, que son tenemos un directorio de 1.700 entre consumidores del barrio, pero también hay una treintena de grupos en barrios y pueblos de Madrid, de la comunidad. Y también porque estamos en un contexto determinado. O sea, anteayer fue el Día Mundial de la Salud, el día 17 de abril es el Día de las Luchas Campesinas, sí, y el día 22 de abril es el Día de la Tierra. Parecen terrenos muy separados, pero siguiendo a Asun, la presidenta de Seoverlife, el medio ambiente no es parte del problema, es parte de la solución. Entonces, cuando hablamos de luchas campesinas, estamos hablando de devolver la dignidad a quien produce de una forma amigable, con sus propias herramientas y su sabiduría. Cuando hablamos de salud, no puede haber salud si no hay un respeto a la naturaleza, porque si no nos estamos cargando de donde proceden los nutrientes y la vida que nos da vida a nosotros. Y al mismo tiempo necesitamos cuidar esa naturaleza y devolver a la naturaleza y darle la fuerza que ella nos da. Entonces nos parecía que era una buena oportunidad para, a partir de un alimento básico con el que la mayor parte de los pueblos del mundo viven o sobreviven, el hacer una apuesta de dignidad y de responsabilidad. Entonces pedimos a los vecinos y vecinas que nos oyen, bueno, aparte de que si quieren pasar por La Garbancita, está justo al lado de la torre, al lado de la radio, en el número 8, pero sobre todo que acudan a esta jornada, que va a ser el día 14 de abril a las 6:30 de la tarde en la sede de Seoverlife en Melquiades 134, y que vengan a disfrutar de un ensamblaje tan interesante, conservacionistas, campesinos, consumidores, todos ecologistas, apostando por crear nuevas condiciones de posibilidad para una alimentación saludable y una alimentación respetuosa y una alimentación digna para todos y todas las personas y todos los pueblos.
Pues realmente nos alegramos muchísimo de este encuentro feliz entre estas tres organizaciones que han entendido perfectamente cómo no es posible salir adelante sin ese diálogo entre el campo, la ciudad, y dentro del campo entre la naturaleza y quienes pues cultivan la tierra. Y os agradecemos vuestro trabajo cotidiano, sobre todo, y también la oportunidad que nos dais de tener este espacio el jueves. Así que nada, le voy a dejar a David que nos haga la última. Venga, nos repites la convocatoria, ya que tú es en tu casa donde se organiza, pues, y así no se nos olvida.
Pues todos y todas, el día 14 a la calle Melquiades, bien 134. A las 6:30, ¿no?, de la tarde. Encantados de recibiros, somos unos vecinos más y encantados de teneros en vuestra casa también.
Pues muchísimas gracias a los tres. Gracias, Juan Carlos, que espero que hayas podido oírlo razonablemente a través del teléfono.
Perfectamente, muchas gracias a vosotros, muchas gracias a La Garbancita, muchas gracias a Seoverlife, y allí nos veremos el jueves.
Hasta el jueves, Juan Carlos. Y bueno, David, muchas gracias, ya que nos hemos conocido, pues algún día a lo mejor os llamamos para que nos vengáis a hablar más cosas por aquí de la conservación de las aves, que y qué importancia tiene eso para el equilibrio del ecosistema. Y Pilar, pues como siempre, en un mes nos volvemos a ver.
Aquí estamos dando la lata.
Venga, y muy bien dada. Hasta siempre.
Venga, hasta luego.